Amén. Lucas capítulo 8, versículo 40. No sé quién era, de quién era esta agua. ¿Era tuya, Javis? Ok. Cuando volvió Jesús, la recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Vamos a detenernos ahí, vamos a entrar directamente al mensaje. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo estaba ahora regresando y la multitud, dice acá, estaban todos gozosos. En los versículos antes había el Señor Jesucristo cuando saca a este endemoniado, la gente de ahí, de los gadarenos, lo despiden y no querían estar con Jesús. Pero regresa, se supone, el Señor Jesucristo de donde había partido ahí en Tiberias, en el lago de Genezaret, y los que lo estaban recibiendo, dice la Biblia, que lo estaban esperando con gozo. Había quienes lo habían rechazado y habían quienes ahora lo estaban esperando con gozo. Pero mientras todo mundo se estaba gozando, había un hombre que se llamaba Jairo. Y no sé si te ha pasado a ti, hermano o hermana, de que de repente ves que todo mundo está contento, pero a ti te acaban de dar una mala noticia y tú hasta puedes la amargura entrar en tu corazón porque estás diciendo cómo es que esas personas se están alegrando, se están gozando, están pasando todo bien y a mí me acaban de dar esta mala noticia. Y así estaba la situación de Jairo. Jairo acababa de recibir una mala noticia. La mala noticia de Jairo es que él, estando ahí en su casa, está viendo a su hija que está a punto de morir. Y él tiene que ir ahí a donde está la multitud. Y la multitud se está gozando. La multitud está dando la bienvenida al Señor Jesucristo de nuevo a sus contornos. Y dice, versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. No todos los principales de las sinagogas eran malos, amén. No todos los principales de las sinagogas eran malos. Allá en Juan capítulo 3, dice la palabra de Dios, dice un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, vino a Jesús. Él quería conocer más a Jesús, Nicodemo, y él decía, pues él ha de ser el Hijo de Dios, porque él hace todas estas cosas, hace todos estos milagros y hace todas estas sanaciones. De la misma manera, Jairo, cuando él está viendo al Señor Jesucristo, dice la Biblia que viene y se postra a los pies de Jesús. Él está reconociendo al Señor Jesucristo como Jesús, como el Mesías, como Dios, porque una persona no se puede arrodillar, no se puede postrar ante los pies de un hombre. Y este hombre, Jairo, él sabía el significado de Jesús, él sabía que él era el Salvador, él sabía que él era el Hijo de Dios, él sabía que él podía ayudar a su hija. Y la primera prueba que encontramos acá es la prueba de la dificultad de Jairo. La prueba de lo difícil que era en su problema. Está pasando un problema Jairo con su familia, con su propia hija. Su propia hija se está muriendo. Dice la Biblia, versículo 41, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Él no vino con queja, él no vino con amargura, él no dijo cómo que todo el mundo se está alegrando y mi hija se está muriendo. Pero él vino con fe, él vino con humildad, él vino con súplica. Él vino con ruego y él fue a Jesús y viendo a toda la multitud se postra. Y yo no creo que cuando él se postró, él lo hizo con una sonrisa, sino cuando él se postró ante los pies de Jesús, tenía un corazón quebrantado, tenía un corazón roto, tenía un corazón que ya no aguantaba más, de tal manera que cuando Jairo viene a Jesús y se postra, yo puedo creer que Jairo rompe en llanto, hablándole y diciéndole ahí en el siguiente versículo, porque dice la Biblia, tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y entonces él suplicando y rogando, diciéndole, por favor, Señor Jesús, tengo aquí a mi hija, es única, se está muriendo, por favor, ven a mi casa, por favor, ven a mi casa. Y estaba rogando Jairo con un corazón quebrantado. Quizás la multitud que estaba alrededor, conociendo a este hombre, porque normalmente a los principales de las sinagogas lo conocía el pueblo, quedaron todos callados, el gozo dejó de ser, la gente ahora estaba quizás hablando despacito y estaban preguntando quién es, y dijeron, no, parece que es el principal de la sinagoga, parece que es Jairo, y la gente decía, no, sí es Jairo, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe? Y la gente decía, su hija, ¿se acuerdan? Hace 2-3 días tenía un malestar, tenía un dolor, tenía temperatura, ha de ser su hija. Escuchamos que pidió por su hija, escuchamos que está suplicando y está rogando. Y entonces dice la palabra de Dios que Jairo tiene un problema con el cual se está enfrentando. La prueba de la dificultad. Santiago capítulo 1 versículo 2 nos recuerda que nosotros debemos de hacer a través de diversas pruebas. Primera de Pedro capítulo 1 también. Vamos a ir a Santiago capítulo 1 versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es fácil la prueba, no es fácil la dificultad. Jairo está pasando por una dificultad, está pasando por una prueba difícil, siendo el principal de la sinagoga. Y muchas veces, como Jairo pudo haber pensado, Señor, pero yo soy el que da la enseñanza, yo soy el que predica, yo soy el que da el sermón, yo soy el que traigo la enseñanza, yo soy el que me sé tu ley, yo soy el que tiene y guarda los rollos, y cuánto amo tu ley, y cuánto amo estos rollos, y yo amo tu nombre, y no soy infiel a ti, no soy como los fariseos, no creo que lo haya dicho de tal manera, pero bien. Viene muchas veces a nuestra mente como Jairo, si era el principal de la sinagoga, quizás venía a su mente diciéndole el diablo, mira Jairo, tú que estás predicando, tú que te preparas la enseñanza y estás ahí en la sinagoga asegurándote de que todo marche en orden y que todo se hace bien en la sinagoga, y mira lo que te hace Dios, mira cómo está tu hija, Dios no te ama, Dios no te quiere, está enferma, está agonizando, está a punto de morir, y Jairo tiene que quitar esos pensamientos de su cabeza y tiene que pensar, no, hay una solución, está Jesús, y yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, y yo creo que Él me puede ayudar, y voy a ir a Él. Y entonces Jairo tiene que apagar esas voces de su cabeza, siendo el principal de la sinagoga. Cuando no estamos en una posición, entre comillas, espiritualmente alta, a veces no tenemos nada que perder y el diablo ni se preocupa. Unos versículos antes está el Señor Jesucristo sanando a estos endemoniados. Y estos endemoniados, el diablo no viene y les dice, ah, no, pues saben que ustedes, tu familia te va a dejar. Ya están allá en el desierto, en las tumbas, no tienen nada que perder. Uno que está no sirviendo al Señor, que ya está arruinada su vida, que ya está en lo más profundo. El diablo a veces ni se preocupa porque uno ya está hasta desanimado. Pero cuando en la posición de Jairo, siendo el principal de la sinagoga, teniendo algún puesto, haciendo algo por el Señor, viene a veces el pensamiento y dice: mira todo lo que tú haces, el aseo que tú haces aquí en la iglesia, y se cae tu celular y se rompe. No, Dios no te ama. Mira, tú das clase en la escuela dominical y alguien viene y rompe tu mural que hiciste tú con tanto esfuerzo, el mural de tu escuela dominical. No, Dios no te ama, Dios no te quiere. Mira, tú que saliste a ganar almas y de repente vino el perro y te mordió. No, Dios no te ama, Dios no te quiere. Y empezamos nosotros a comparar y decir: Señor, mira todo lo que yo estoy haciendo y me haces esto. El perro me muerde. ¿Qué no ves que estoy ganando las almas? ¿Qué no ves que estoy aquí de maestro de escuela dominical? ¿Qué no ves que estoy haciendo el aseo y yo te sirvo tanto? Nunca debes de quejarte contra Dios cuando estás haciendo algo por Dios y algo pasa. Aquí está Jairo y dice, ahora no lo dice explícitamente, pero seguramente está pasando por su mente: yo soy el principal de la sinagoga y mi hija está muriendo. Pero no voy a dejar que el diablo venga y me meta pensamientos negativos. Voy a ir a Jesús y le voy a pedir que Él me ayude. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6. 1 Pedro 1, 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pablo dice, allá, o Pedro más bien, Pedro dice: hey, cuando estás tú, dice, alegrándote, viendo lo que Dios está haciendo en tu vida, viendo la salvación que Dios tiene preparada para ti, recuerda que vas a tener que en ocasiones ser afligido por dificultades, por pruebas, por malas noticias. ¿Y cuántas malas noticias estamos recibiendo hoy en día? ¿Cuántas malas noticias estamos escuchando allá afuera? Y vienen malas noticias y las estamos escuchando. Pero tú mantente firme, tú mantén tu fe en Dios. Tú dile al Señor: Señor, yo voy a seguir confiando en ti. No voy a escuchar esto, voy a buscar tu rostro. Sé que vamos a pasar por dificultades. Jairo pasó por esta, tenía una gran, gran dificultad. Pero número 2, regresando a Lucas capítulo 8, no se pierdan de Lucas 8. Dice ahí, versículo 43, dice: pero, dice la Biblia, versículo 42, mientras iba, o sea, allá a la casa de Jairo, le dijo: ¿sabes qué, Jairo? Voy a ir a tu casa, no te preocupes. Y versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Esta niña que se estaba muriendo tenía 12 años y ahora está una mujer que está padeciendo una enfermedad por 12 años y dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Ya no le quedaba nada y por ninguno había podido ser curada. ¿No le das gracias a Dios de que ahora si hay que tengas a alguien tener una cirugía, te ponen anestesia? Yo le doy gracias a Dios por la anestesia, amén. Hace unos meses me sacaron dos muelas, el doctor me puso anestesia, esperamos unos minutos y luego metió un serrucho y un esmeril y quitó las muelas y yo toda sonriendo, no pasó nada. Gracias a Dios por la anestesia, gracias a Dios por lo que los médicos han encontrado. Antes, en años pasados la gente moría, venía de repente la tifoidea, gente moría de tifoidea. Venía una racha de hepatitis, gente moría de hepatitis. Venía una racha de fiebre negra, moría la gente en miles y miles y miles. Y ahora estamos en otros tiempos, sí, pero en este tiempo imagínate lo que le decían a esta mujer. El doctor, mire, muerda esta, quizás encontraron la hojita de cocaína, era la única medicina, muérdala mucho y échasela un té y va a sentir que está en las nubes. Y esa era toda la medicina que podían encontrar, yo no sé, pero esta mujer había gastado todo lo que tenía para ser curada. No tenían las herramientas y la tecnología ni la medicina que ahora nosotros tenemos y aún así nos andamos quejando. Y aquí está esta mujer 2000 años atrás padeciendo una enfermedad. Y dice la Biblia que en su mente dice, si toco su borde de su manto, voy a ser sana. Y entonces mientras va pasando el Señor Jesucristo, esta mujer toca el borde de su manto. O sea, alguien toca mi saco, no se va a sanar, no va a pasar nada. Pero esta mujer tenía tanta fe que ella dijo, yo creo que si solamente toco el borde de su manto. Habían personas que cuando pasaba la sombra de los discípulos del Señor Jesucristo eran sanos. Habían otros que cuando caían en los huesos de un profeta eran sanos y revivían. Pero aquí está esta mujer y dice, si toco el borde de su manto. Y entonces dice la Biblia que lo tocó y al instante sanó. Me gusta cómo dice esa palabra. Dice versículo 44, y al instante. La sanidad y la salvación de parte de Dios es instantánea. No fue el problema de esta mujer. Realmente no podía ser algo que ella al instante pudiera ser sanada en términos médicos. Pero cuando esta mujer toca al Señor Jesucristo, ella al instante sabe que es sanada. Y esto nos recuerda que la salvación de parte de Dios hacia nosotros no es un proceso. No es un proceso de mira, pórtate bien y comienza a ir a la iglesia y comienza a ganar almas y entonces comienza a dejar de mentir y de ser adúltero, ni hipócrita y mentiroso y todo esto y un día vas a ser salvo. No, la salvación que tú y yo tenemos, hermano, hermana, es instantánea. Y aquí está esta mujer y mientras tanto Jairo está así como, ¿por qué se detuvo el Señor Jesús? ¡Vamos, vamos, vamos a mi casa! Y dice la Biblia, versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Vimos en la mañana que cuando Dios hace una pregunta, Él no lo hace porque quiere saber, amén. Él lo hace para que nosotros reflexionemos. Él lo hace para que nosotros confesemos. Él lo hace para que nosotros digamos, sí, Señor, aquí estoy, perdóname, yo fui el pecador, yo fui quien se portó mal, yo tengo la culpa. Y dice, ¿quién fue quien me tocó? Y todos dicen, negando, todos. Eran, iba a decir poblanos, pero eran, y realmente ninguno de ellos fue, porque dicen, no, pues yo no fui. Judas, tú fuiste, no, yo no fui. Y tú, Pedro, tampoco. Yo, y tú, Juan, no, tampoco. Y tú, Lucas, no, nadie te ha tocado, dice Pedro. Y los que con él estaban, ¿saben por qué Pedro? Porque Pedro era el que, Pedro era el extrovertido. Pedro era el que hablaba sin antes pensar mucho. Y dice, maestro, La multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Casi como, come on. Todos estamos así, parecemos que vamos como sardinas en el metro. No hay sana distancia. Aún no ha llegado el coronavirus. Y tú nos preguntas, ¿quién te ha tocado? Todos te estamos tocando. Porque todos estamos acá en esta multitud. Y eso nos hace ver que cuando había multitudes, no era así como una conferencia de prensa, todos allá, el Señor Jesucristo acá y empezó a dar la enseñanza. No, todos estaban amontonados y todos querían estar con Jesús. Y parecía como cuando una estrella de cine, ¿verdad? Va y todos se amontonan y quieren estar con Él, el Señor Jesucristo. Todos estaban gozosos y todos estaban ahí. El Señor Jesús yendo hacia la casa de Jairo y se detiene y dice, no, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder. El Señor Jesús tiene poder. Pero mientras tanto, hay otra prueba por la cual Jairo está pasando, y es la prueba de la demora. La prueba de la demora es cuando nosotros queremos que Dios nos responda porque nos tiene que responder, porque a lo mejor mañana tengo que pagar la renta, mañana tengo que hacer algo, necesito algo en una semana, necesito algo en un mes, quizás estoy enfermo y necesito inmediatamente la ayuda de Dios. Y al parecer Dios se demora. Y decimos, Señor, por favor, apúrate, Señor, necesito que me ayudes. Y aquí está Jairo. Y la segunda prueba de Jairo es que esta mujer se atreve a tocar a Jesús para ser sanada. Y ahora el Señor Jesucristo dice, alguien me ha tocado. Y ahora no solamente dice, alguien me ha tocado, se están poniendo ahí diciendo, Señor, nadie te ha tocado. Y el Señor Jesucristo dice, sí, porque poder ha salido de mí. Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Otra vez está esa palabra, al instante. Y esta mujer, siendo mujer, no solamente dijo, sí, Señor, yo fui y tú me sanaste y ya. Y dijo Jesús, ok, pues vamos a continuar. No, esta mujer, siendo mujer, dijo, oh, no, Señor, es que hoy en la mañana me levanté orando y suplicando, pidiendo que tú regresaras, porque tú andabas del otro lado, de allá del mar de Galilea, y después nos enteramos que ya venías de regreso, y yo me dije a mí misma, voy a ir, y entonces me preparé, me hice un desayuno, y entonces salí, y en la salida me encontré a unas personas y les conté que yo iba hacia ti, y el médico me vio y le saqué la lengua, ¿verdad? Porque no me ha podido ayudar ese médico, me gasté todo el dinero en ese médico, pero cuando estaba toda la multitud, tú ibas para allá y yo dije, wow, mi salvación se está apartando. Y de repente habla contigo un señor, Jairo, que yo lo conozco, y entonces se dan media vuelta y pasan por acá porque la casa de Jairo está por acá. Y entonces yo, y Jairo está ahí como, mujer, apúrale porque mi hija se está muriendo. Y mientras Jairo necesita inmediatamente al Señor Jesucristo, esta mujer está hablando y está deteniendo lo que Jesús puede hacer. Salmos capítulo 40, versículo 1. Salmos 41. Dice la Biblia, Salmos 41, pacientemente esperé a Jehová. Me encanta este salmo. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lado cenagoso, y puso mis pies sobre las peñas y enderezó mis pasos. Dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Proverbios 13:12, debemos nosotros de esperar la respuesta de Dios con paciencia. Cuando hay cuando hay, cuando tienes una petición a Dios, cuando estás esperando en Dios, cuando tienes un tiempo límite y el tiempo, dice la Biblia, nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Lo que yo piense que es bueno para mí, Jesús, Dios, Él tiene otro tiempo para mí. El tiempo mío no es el mismo tiempo de Dios, pero aún así tenemos nosotros que tener paciencia. Paciencia. Y Jairo tuvo que tener paciencia en esta prueba de la demora. Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Jairo tenía una esperanza, wow, ya mi hija va a ser sana y Jesús viene conmigo, vamos, vamos, porque está en sus últimos minutos. Y de repente hay una demora. Y ahora hay tormento del corazón en el corazón de Jairo. Debemos nosotros de recordar que en ocasiones van a haber situaciones en donde Dios dice, ahorita no, quizás mañana, ahorita no, quizás en una semana, ahorita no, quizás en un año. Oh Señor, pero yo quiero ese trabajo. No, ahorita no, te lo voy a dar en un año. Oh Señor, pero yo quiero ser misionero ahorita. Y Dios dice, yo quiero que también, pero vas a ir en 6 meses. Oh Señor, pero yo quiero esto y queremos las cosas ya. Y Dios dice, no, tienes que esperar. Y Jesús con esto le estaba diciendo a Jairo, está bien Jairo, tienes que esperar porque tengo que ahorita ayudar a esta mujer. Tienes que esperar, y si aprendes a esperar bien, yo aún voy a cumplir el deseo de tu corazón. Imagínate si Jairo, en su desesperación y en su tormento de corazón, empieza a golpear a esta mujer porque viene alguien, le dice, no, sabes que ya no lo molestes, ya se murió tu hija. ¿Qué? ¿Se murió? ¿Cuándo se murió? Hace 10 minutos. Y aquí llevamos 15 minutos, vieja, loca, ¿verdad? Y empieza a golpear a la señora. Y el Señor Jesucristo dice, wow, Jairo, tranquilo. ¿Tú crees que Jesús hubiera ayudado a Jairo? Yo creo que no. Pero Jairo tenía que esperar pacientemente. Y cuando nosotros aprendemos a esperar pacientemente y decimos, ok, Señor, yo sé que no es en mi tiempo, es en tu tiempo. Oh Señor, pero apúrale, amén, apúrale Señor, pero yo sé que no es en mi tiempo, es en tu tiempo. Voy a aguardar, voy a ser paciente, voy a seguir siendo fiel, voy a seguir amándote, voy a seguir leyendo la Biblia, voy a seguir orando, voy a seguir adelante sirviéndote a ti hasta que tú me respondas. Y entonces termina el Señor Jesucristo con esta mujer y dice, ok Jairo, ahora sí, ok Señor, vamos, apúrale. Y entonces dice la Biblia, versículo 48, y él le dijo a esta mujer, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Habla con esta mujer y la sana y la salva. Versículo 49, estaba aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. La tercera cosa y la tercera prueba que pasa Jairo es la prueba del desánimo. La prueba del desánimo. Aquí está Jairo y ahora tiene en su corazón como una daga que le han atravesado porque le están diciendo que su única hija ha muerto. Imagínate el dolor que sufrió cuando vino y se puso de rodillas ante Jesús, clamando con lágrimas, diciéndole, ven, mi hija se está muriendo. Y ahora por causa de que esta mujer enferma viene y detiene todo, ahora la noticia es, tu hija ha muerto. No lo molestes más. Y hay desánimos que pueden venir a nuestras vidas. Lucas capítulo 11, versículo 7, ahí adelantito. Lucas capítulo 11, versículo 7, dice ahí, versículo 5, dice: ¿quién de vosotros que teniendo un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío, versículo 6, ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. En otras palabras, sí se levanta y sí se los da. No le dice: no me molestes. Y entonces aquí este hombre que viene de la casa de Jairo le dice: mira, no molestes más al maestro. Y en el desánimo, muchas veces el diablo viene y dice: mira, ya para qué molestas a Dios. Mira lo que te hizo, mira cómo se murió tu hija, ya ni lo molestes. El Señor Jesucristo, en la enseñanza que estaba dando acerca de la oración, Él estaba diciendo: sí, tienes que ir a Dios y molestarlo. Sí, tienes que ir a Dios y suplicarle. Sí, tú puedes, eres hijo de Dios. Si un padre que terrenalmente hablando es malo y dijéramos no se quiere levantar a medianoche, se levanta porque viene un amigo y le está pidiendo un favor y lo está molestando, tú siendo hijo de Dios puedes ir con el Padre Celestial y aun cuando estés desanimado, aun cuando vengan malas noticias, aun cuando tú digas: ya para qué le pido, habla con Dios y suplícale y no te detengas. Y entonces la prueba que está acá pasando Jairo es una prueba de desánimo, una prueba de desaliento, aún que lo puede llevar a la depresión, como vimos en la mañana, de decir: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Para qué quiero la vida si mi hija ha muerto? Está desanimado. Pero el Señor Jesucristo le dice a Jairo, versículo 50, no temas, cree solamente y será salva. No temas. Mira, aunque ya parece que ya se perdió la oportunidad, que ya es muy tarde, nosotros podemos pensar: ah, ya es tarde. Ya es tarde porque yo estaba orando y le dije al Señor que mañana venía quien me iba a cobrar y ya vino, ya me cobró, ya es tarde, Señor, ya para qué vienes. Y nos desanimamos a veces, pero Dios dice: no, mira, no te desanimes, cree solamente, no temas, cree solamente. Y Jesús aseguró a Jairo que no tuviera temor, no tuviera miedo, que no se desalentara, sino simplemente le dijo: cree. Y cuando alguna tragedia pase, simplemente continúa creyendo. Cuando algo pase en tu vida, simplemente continúa creyendo. Jairo no dejó de creer. Jairo, yo creo que levantó su cabeza y le dijo al Señor Jesús. Es más, hay un otro pasaje paralelo, pero Jairo siguió adelante. Él creyó, porque no dice la Biblia que no creyó, él creyó. Y cuando llegaron, dice la Biblia, versículo 51, Lucas 8:51, y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino duerme. ¿Con quién estaba hablando? Estaba hablando con los familiares, estaba hablando con la gente que estaba ahí llorando. Dice: todos hacían lamentación. Y Jesús les dice: no lloren, no está muerta, sino que está durmiendo. Y dice versículo 53, y se burlaron de él. Jairo fue de inmediato hablando con la gente: voy a traer al Salvador. sale y cuando regresa entra con el Salvador, con el Señor Jesús, con el Mesías. Y el Mesías habla con la gente, dice, crean. Y ellos, dice la Biblia, que se burlaron de él. Imagínate cómo de fría y tensa estaba la situación. Se burlaban de él. Se burlaban de Jesús. Se burlaban de Jairo. Y lo que aquí encuentro es la prueba de la deserción. Sus familiares de Jairo, la gente que estaba con Jairo, ahora le estaba diciendo, Jairo, Jairo, nada más fuiste a perder el tiempo. Jairo, simplemente mientras tú te saliste, tu hija murió y mira qué tipo de padre eres. Y ahora le están dando la espalda a Jairo y lo han desertado, lo han dejado. Y se siente muy feo cuando alguien nos deja. Se siente muy feo cuando alguien nos da la espalda. Se siente muy feo cuando estamos tratando de decirle, mira, Él es mi Salvador. Y la gente se burla y dice, no, ese no salva. Mira, yo voy a seguir creyendo en la Virgencita. Yo voy a seguir creyendo en mi morenita. Yo voy a seguir creyendo en Alá. Yo voy a seguir creyendo en la Santa Muerte. Y tú que estás con Jesús, mira lo que hace Jesús por ti. Ni te ayuda, te fuiste. Y mientras andabas fuera ya predicando, murió tu hija acá. O murió una familia. Familiar, o se robaron tu casa, o sucedió esta tragedia, y se comenzaron a burlar de Jesús y de Jairo. Y es doloroso cuando la gente nos da la espalda. No le dijeron ahí, oh Jairo, oh Señor Jesucristo, ¿puedes hacer algo? ¿Lo puedes hacer? No, se burlaron de Jesús. Lucas capítulo, perdón, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Allá en Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y hay quienes van a darte la espalda y quienes te van a desertar y quienes se van a burlar de tu religión, entre comillas. Porque no es una religión, es una relación personal con nuestro Cristo. Estamos viviendo la vida cristiana, es un vivir en Cristo. Pero van a ver quienes se van a burlar y te van a dar la espalda. Segunda de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. A Pablo y a Timoteo y principalmente a Pablo, Demas los desamparó, los dejó, se fue por otro lado, se fue por otro rumbo. Y dice aquí, regresando a Lucas capítulo 8, se burlaban. Pero él, versículo 54, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. En Sotzil le dijo, chamaca, escuincla, levántate. En inglés, arise. Y dice versículo 55, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer, mucha comida el día de hoy, ¿verdad? Que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Dios hizo un gran milagro en la vida de Jairo, pero él tuvo que aprender a pasar la dificultad. Él tuvo que aprender a pasar no solamente la dificultad, pero él tuvo que aprender a pasar la demora. No solamente la demora, pero él tuvo que aprender a sobrepasar el desánimo. Y no solamente el desánimo, él tuvo que aprender a sobrepasar la deserción y la gente que le dio la espalda, para finalmente ver que su hija era completamente sanada. Jairo pasó por muchas pruebas. Y a veces nosotros pasamos por una pequeña. Dios nos dice, hey, sigue adelante, solamente cree y yo te voy a ayudar. Él está ahí Confiad, dice la Biblia, en Jehová. Confiad en Jehová. Confiad en Jehová, dice la palabra de Dios. Tenemos que poner nuestra fe en Jehová y nuestra fe en Dios. Y pase lo que pase, sigue confiando en Jehová. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de Jairo y el milagro que hiciste, no solamente con su hija, pero con esa otra mujer, y las maravillas y el poder tuyo que nosotros podemos recordar en esta tarde. Te pedimos que tú nos sigas ayudando a seguir creyendo en ti. Síguenos ayudando a que podamos seguir poniendo nuestra confianza en ti. Que no perdamos nuestra mira en Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes. Ayúdanos, Señor, a que no vengan estos pensamientos a nuestra mente. Pensamientos de, mira tú todo lo que has hecho y cómo Dios te paga. Señor, ayúdanos a recordar qué tan bueno eres con nosotros. Bendice tu palabra. Te damos gracias por la salvación, la vida eterna. Bendice a aquellos hermanos, hermanas que están enfermos y en necesidad. Ayúdanos, Señor, a seguir poniendo nuestra fe en ti. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén.